Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Regularización.
Desde hoy hasta el 30 de junio, más de 400 oficinas de la Seguridad Social, Correos y Extranjería tienen habilitado un proceso de regularización. Ciudades como Madrid avisan de que está siendo un primer día de colapso.
Plenaria de los obispos.
Ha comenzado la asamblea de la Conferencia Episcopal, en cuyo discurso inaugural su presidente Luis Argüello ha asegurado que confía en que la próxima visita del Papa a España suponga un momento de encuentro en toda la sociedad tan golpeada por la polarización.
Angola.
Último día del Papa en este país. En estos momentos está en Saurimo, epicentro mundial de la extracción de diamantes.
Potitos.
Alarma en Austria, Eslovaquia, República Checa o Vietnam, porque en estos países se han encontrado raticidas en frascos de comida para bebés de la marca HIP. La investigación apunta a una contaminación deliberada.
Ya ni de los potitos te puedes fiar. En el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Arbeloa se queja de los arbitrajes de la Liga y de la Champions.
El entrenador del Real Madrid, en vísperas del partido de mañana contra el Alavés, ha dicho que el sentimiento en la calle es que les privaron de jugar las semifinales de la Liga de Campeones y ha incidido en la expulsión de Camavinga.
Un error del árbitro grave, un error porque está claro que no sabía que tenía una tarjeta, y que no saber que un jugador tenía una tarjeta me parece un error muy grave, pero sin tener tarjeta creo que es una acción que en un partido así vas a condicionar a un jugador, porque sacando una amarilla en jugar medio campo va a estar muy condicionado. Son errores que en un partido de Champions no se deberían dar.
Y preguntado por Miguel Ángel Díaz sobre el balance de 7 ligas en 20 temporadas.
Si tengo que hablar en estos 3 meses, creo que ahí tenemos mucho margen, pero también, bueno, pues también hemos vivido circunstancias como las que vivimos en Girona, que yo creo que hace que sea más fácil ganar una Champions que una Liga para el Real Madrid, y con eso se dicen muchas cosas.
Noticias en el Atlético de Madrid. Lesionados Lutman y Sorloth en la final de Copa. Son baja para los dos próximos partidos de Liga contra el Elche y el Atleti de esta misma semana. Y dos citas para la tarde. La fiesta de la Real Sociedad con su afición en San Sebastián empieza a las 6 de la tarde. Y la final de la Champions Juvenil, 7:45, Real Madrid-Brujas.
Gracias, Corro. Esto es Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
De la mano de Clínica Asunción de Tolosa abordamos cuestiones de salud como cada lunes en este espacio. Hoy vamos a hablar del dolor en las manos, que nos puede parecer quizá algo menor, pero hasta que empieza a impedirnos gestos tan cotidianos como abrir un tarro, escribir en el móvil o incluso abrocharnos un botón. Una de las patologías más frecuentes detrás de estas molestias es la rizartrosis, un problema que afecta a miles de personas y que en muchos casos se cronifica por falta de diagnóstico o de tratamiento adecuado. El doctor Javier Corredor es cirujano de la mano en la Clínica Asunción de Tolosa. Buenos días, doctor.
Sí, buen día, un cordial saludo.
Bueno, doctor, hablamos de manos, quizá muchas veces no le damos la importancia que tienen hasta que nos fallan, ¿no?
Correcto, es así. En principio, como tú lo has mencionado, la rizartrosis se trata de una condición, básicamente degenerativa, que afecta a la base del dedo pulgar en la mano, ¿de acuerdo? Ajá. Si nos la denominamos o le buscamos una definición a este tipo de patología, es debido al desgaste del cartílago, que precisamente recubre a la articulación del pulgar, del primer dedo de la mano, básicamente entre dos dedos, entre dos huesos me refiero, que se llama el trapecio y el metacarpiano, que forma la articulación de la base del pulgar. Pasa que es una articulación muy móvil, de hecho está encargado de más del 40% de la movilidad de la mano, y cuando ya implica una afectación de tipo desgaste o degenerativo, el impacto es significativo, ya que la calidad de la vida y la productividad disminuyen.
Doctor, si esto es así, me habla usted de degeneración, entiendo que la rizartrosis tiene que ver con la edad, aunque también igual con el uso repetitivo u otros factores, ¿no?
Sí, correcto. No existe una causa única como tal responsable de este tipo de patología, ya que es una combinación de factores tanto mecánicos como biológicos. Como tú bien has mencionado, la principal causa es el desgaste natural de la articulación, que va empeorando en el transcurso de los años, pero dentro de otros factores también es meritorio que mencionemos, por ejemplo, el género, que es significativamente más frecuente en las mujeres, y esto es debido a la menopausia, que hay mayor laxitud ligamentaria de la cápsula de las articulaciones y cambios hormonales.
Uh-huh.
Como también lo mencionaste, el uso excesivo o los microtraumatismos repetitivos, bien sean actividades laborales o recreativas, bien sea el uso continuo de los dispositivos móviles, eso también aumenta el riesgo a padecer la patología. Bueno, también cabe mencionar los factores genéticos, que hay ciertas predisposiciones
También.
familiares en padecer la artrosis, indiferentemente del grupo etario, o bien sea también las lesiones previas, bien sean fracturas en esa articulación específica o esguinces que son maltratados o mal curados y en la base del pulgar, y esto altera lógicamente la movilidad natural de la articulación.
Doctor, ¿qué síntomas deberían hacernos sospechar que estamos ante este problema de la rizartrosis y no ante una simple molestia pasajera?
Correcto. En relación a los síntomas, es básicamente un dolor en la base del pulgar, un dolor con mínimos movimientos, bien sea que es el típico al girar o hacer la aprehensión, al girar, por ejemplo, en las aperturas o cierre de las llaves o al abrir la tapa de un frasco, entonces da ese dolor específico en la base del dedo pulgar, entonces ya ahí muy probablemente se trata de esa patología. Lógicamente hay que descartar porque no siempre un dolor en la base del pulgar se debe a una rizartrosis, pero bueno, eso ya tenemos que estudiarlo con precisión, claro.
Le iba a preguntar por los perfiles más propensos a padecerla, pero ya me lo ha dicho usted, mayoritariamente entre las mujeres. ¿Quizá determinados trabajos también influyen o no?
Sí, como lo he mencionado, la actividad laboral cuando son movimientos repetitivos puede que impliquen, como te he explicado, la fuerza de prensión, la fuerza de pinza a nivel del dedo pulgar, entonces esto hace que tenga mayor propensión el paciente o la persona de sufrir la patología, la rizartrosis, el desgaste de la articulación.
Doctor, pero ¿tendrá esto tratamiento, no? Que curarse igual
Correcto.
no se cura, pero tratamiento.
Sí, correcto. Como toda patología, inicialmente, una vez ya diagnosticada por una persona que está entrenada para este fin, una vez diagnosticada, hay que personalizar el tratamiento, ya que esta patología sí, tiene una variedad, se manifiesta de diferentes maneras y de acuerdo a la presentación clínica es el tratamiento. Como objetivo principal es reducir el dolor, preservando la movilidad de la articulación. Y como fase inicial, todos esos pacientes que tienen una afectación, una rizartrosis o un desgaste de la articulación de la base del pulgar, en fase inicial, el tratamiento lógicamente es conservador y se refiere principalmente a los fármacos o a la medicación enfocada en analgésicos y antiinflamatorios, más que todo con el objetivo de controlar lo que serían los brotes de dolor. También le indico mucho a mis pacientes lo que sería la utilización de férulas o ortesis, que pueden ser rígidas o semirrígidas, básicamente o especialmente de uso nocturno, y esto con el objetivo de que la articulación repose, disminuir la inflamación y de este modo di disminuir los brotes de dolor. Y al mismo tiempo también es común indicar la fisioterapia, que son ejercicios más que todo de potenciación de la musculatura intrínseca de la mano, de los músculos que están inherentes o alrededor de la articulación, que eso también ayuda a disminuir el dolor. Es otra alternativa también, bueno, infiltraciones, que bien sea con viscosuplementación, que es como para lubricar la articulación, o bien sea con corticosteroides para disminuir la inflamación, que también es de utilidad y disminuye el dolor.
Y hay casos,
Ya con, sí.
perdóneme, en los que incluso hay que operar, doctor, ¿o no?
Ah, sí, a eso iba precisamente, Susana,
Sí.
que en muchas oportunidades, ya cuando el tratamiento conservador no es efectivo y ya transcurren algunos meses, puede ser un periodo entre 3 y 6 meses y no hay una evolución satisfactoria en relación al disminuir, atenuar el dolor, lógicamente que ya se considera la opción quirúrgica o el tratamiento quirúrgico de la patología. Y bueno, como bien una vez diagnosticada, se personaliza el tratamiento quirúrgico, porque es como te digo, dependiendo al grado de destrucción o al grado de afectación que tenga la articulación, hay muchas formas de tratarla también desde el punto de vista o el contexto quirúrgico. La cirugía, bueno, también está enfocada en disminuir el dolor, preservando la movilidad, que es el objetivo primordial de esta intervencionismo quirúrgico y consiste, bueno, hay varias técnicas. Una de las más realizadas son la artroplastia total, que consiste en reemplazar la articulación y se basa en poner una prótesis. Siempre lo explico también a mis pacientes con una prótesis similar a una prótesis de cadera, pero en versión miniatura. Esta prótesis es muy versátil, realmente es una cirugía que de mucho beneficio porque el paciente queda muy agradecido en el sentido de que puede movilizar el dedo pulgar en toda la amplitud del rango de la articulación y con mínimo dolor o con dolor nulo.
Una última curiosidad, una última cuestión, doctor. ¿Se puede prevenir de alguna manera o retrasar su aparición o no?
Sí, es muy importante eso porque, claro, el manejo temprano precisamente de esta patología está enfocado en la modificación más que todo de las actividades que impliquen el uso repetitivo de la mano, ¿de acuerdo? Con mucha fuerza, uso repetitivo. Se puede retrasar también el intervencionismo quirúrgico utilizándolo, como lo mencioné, utilizando férulas, ortesis de reposo de la articulación como tal. Pero bueno, ya cuando la patología está en el ámbito del desgaste, ya es natural de toda articulación, que como te mencioné al
Sí,
inicio, es una
sí.
patología degenerativa en la mayoría de los casos, bueno, ya ahí sí toca realizar algún tipo de terapéutica.
Pues doctor Javier Corredor, cirujano especialista de la mano en Clínica Asunción de Tolosa, muchas gracias.
Bueno, un cordial saludo, gracias.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un Bizum al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Cómo me gustan estos espacios que abrimos de vez en cuando a la literatura? Y además lo hacemos en una semana en la que no podíamos dejarlo pasar por alto. El próximo jueves es 23 de abril, Día del Libro, así que nos acompaña uno de los grandes, de los grandísimos nombres de las letras vascas y españolas. Es Bernardo Achaga, que acaba de regresar a las librerías con Golondrinas, una obra cargada de memoria, de identidad y de esas historias pequeñas que en realidad hablan de todos nosotros. Bernardo Achaga, bienvenido, porque se ha acercado hasta aquí, hasta COPE Bilbao. Gracias por estar.
Estoy muy bien, mirando por el ventanal tan
bueno,
bonito.
Te veo muy bien, que hacía tiempo que no habíamos coincidido.
Bueno, yo acepto todo halago con respecto a mi situación física, pero oye, sí, estoy bien.
Bueno, te veo muy bien y además me hace mucha ilusión porque, claro, en la última novela, cuando presentaste Casas y Tumbas, dije, ya no escribo más novelas.
Ya, porque
oye,
cuando
menos
uno...
mal, que
Bueno.
no.
Cuando uno acaba una novela, las novelas más que trabajo, más que fatiga física, tienen tensión, mucha tensión, ¿no? Porque cuando estás escribiendo, cuando ya vas a llegar a esa idea genial que vas a poner al día siguiente, dices, si hoy tengo un accidente y esto se queda a medias y tal, ¿no? Entonces, es verdad, todo eso, esos fantasmas pasan por la cabeza. Y entonces dice uno, bueno, se acabó, ya está bien de tensión. Pero luego aparecen las musas, y ahora voy a decir una cosa un
Claro.
poco tonta, pero que tiene su parte de verdad, y es que entre las musas hay una que es la musa como las monjas, que era una monja ecónoma.
Ah,
Bueno,
sí.
pues hay una musa ecónoma que va diciéndote, por cierto, ¿has mirado en tu cuenta corriente? ¿Has
Ya.
visto cómo ha bajado? ¿No crees que debes escribir algo para poder, en fin, nivelar esa cuenta corriente? Bueno, es una de las razones por las que uno vuelve a escribir.
Y aquí están Golondrinas. Bueno, Golondrinas es que el simple nombre ya sugiere movimiento, viajes, quizá regreso.
Bueno, las golondrinas tienen esa, no sé cómo llamar, capacidad extraordinaria de volver a los lugares de los que han salido.
Claro.
Es decir, que, bueno, hay una canción francesa que yo de joven escuchaba bastante, que era de Gilbert Bécaud. Ahora estará olvidado Gilbert Bécaud. Pero hablaba de las golondrinas que van a la Australie, decía, van a la Australia, el Afrique. Y, bueno, y entonces ella, bueno, la canción me refiero, hablaba de cómo, pues, eso, marchaban a Australia, África y volverán, y decía, volverán si no caen en el desierto o si no caen al mar. Bueno, entonces tienen esa, en fin, capacidad, y entonces son un poco legendarias las golondrinas, y por eso tienen tantos poemas, hablando de poemas, pues no sé, de Becker, ¿no? Todos hemos oído.
Sí, en cuanto hablamos de golondrinas,
volver a las
oscuras
golondrinas de un balcón sus nidos a colgar. Bueno, es decir, uno cuando escribe tiene que tener muchas cartas. Para que haya juego tiene que haber muchas cartas. Las golondrinas era, me parecía una buena carta, y efectivamente están a lo largo de la novela todo el tiempo y forman parte del paisaje. Quizás sea el elemento paisajístico más importante de la novela.
Bueno, en esta novela recuperas la figura de José Manuel Ibar Azpiazu, así de nombre igual, pero desde luego si decimos Urtain, el boxeador, yo creo que simbólico de España, aunque de una España de otra época también, ¿eh? Porque se suicidó hace muchos años ya.
Ya, eso es un punto de partida, es
sí.
Decir, que cuando escribes tiene que haber como, bueno, no sé, como el cabo del hilo, tiene que haber un punto del que tirar, un hilo y generalmente muchos hilos, ¿no? Y a mí me pareció que el funeral de Urtain me daba un buen punto de apoyo para la novela, porque, bueno, son figuras que, como las golondrinas, arrastran mucha historia y arrastran mucha teoría. Es decir, que tú puedes hablar de Urtain y hablar del deporte rural, bien. Puedes hablar, y del mundo del donde eso se produce, el deporte rural.
Sí.
Puedes hablar de los boxeadores que ascienden, que suben, que llegan a la gloria y luego se derrumban. Puedes hablar de
también.
Eso. Ahora, en el caso que yo he tratado, es pues hablar también de las personas alienadas, alejadas de sí mismos, alejadas de su lugar natal, alejadas. Es decir, figuras desamparadas. En el libro aparecen bastantes figuras desamparadas, que son las que cambian de lugar y no encuentran otro.
Uh-huh. Bueno, hay varios narradores en esta historia. Por un lado tenemos a Urtain, ya lo hemos mencionado, pero cuéntame esto de los ángeles.
Bueno, eso está forma parte de las cartas que hemos hablado.
Que hay que tener varias cartas.
Hay que tener buenas cartas, porque si no es difícil. Claro, es fácil escribir. Lo breve es muy fácil.
Yeah.
Escribir un folio no es mucho trabajo. Y cinco tampoco. Pero ya 200 páginas ya empieza a ser mucho
251,
trabajo.
251 exactamente.
Eso. Y entonces uno necesita cartas y necesita sobre todo narradores. A mí me gustan los narradores últimamente, narradores que no sean humanos, es decir, que no sea, por ejemplo, un detective al que hay que calarle una gabardina y quizá hay que ponerle una pipa o lo que fuera. Entonces, prefiero que sean, empecé con narradores que eran animales, la serpiente contaba tal cosa,
sí.
Me gustan los fantasmas, es decir, un
también.
Fantasma que cuenta, aunque ellos luego lo que cuentan, como en este caso, sea completamente real, incluso hiperreal, ¿no? Precisamente estos ángeles narradores tienen la capacidad de la clarividencia, ven lo que no ve nadie, entonces la descripción de lo real es mucho más exhaustiva que si, digamos, el narrador fuera una persona corriente y moliente, ¿no? Bueno, puedo poner un ejemplo, no de este libro, que es más fácil, de uno anterior, de Dos hermanos. Claro, que yo tenía que hablar de Obaba, y
sí.
Entonces, pero claro, yo pensé, si pongo, por ejemplo, un guardia municipal de Obaba como narrador, hombre, tiene que referirse al ayuntamiento, ¿no? y al alcalde, quizá.
Claro.
Y bueno, esto sería el disputado voto del señor
Cayo,
que escribió Delibes. Bueno, pero si pongo una serpiente como narrador, la serpiente no tiene ni idea de que existan los ayuntamientos, ni sabe nada de elecciones, y se puede concentrar ella y yo como narrador en lo que a ella le interesa. Por ejemplo, en el caso de Dos hermanos, era el taller de costura. El taller de costura donde estaban las muchachas del pueblo, y que era, digamos, dentro del pueblo, el punto, la zona más erótica que había en ese lugar, ¿no? O sea que es por eso que yo utilizo personajes no humanos, para evitar los detalles. No me gusta hablar de los detalles de los lugares.
De todas las maneras, fíjate que en este libro tú has escrito, entrando en los géneros, en cantidad de géneros, y sin embargo esta historia, mezclas el humor, mezclas la intriga, la poesía. ¿Esto lo encajamos en algún género?
Bueno,
en Bernardo Achaga, sin
bueno
más.
Yo tengo cierta tendencia, esto es un adorno que me voy a poner ahora a la melancolía un poco, ¿no? A una visión un tanto triste, lo voy a decir, pero me rebelo contra esa tendencia natural, como otros se pueden rebelar contra su tendencia a la gordura, por ejemplo, ¿no? Entonces me rebelo y saco otro humor. Yo a veces pienso que nosotros tenemos el humor heredado de nuestros padres. Sí, yo tuve un padre que era de muy buen humor y una madre que era melancólica. Entonces yo trato, cuando cuento, de combinar, y sobre todo al final, que se imponga la voz paternal, humorística, escéptica. Esto es un poco, pero es una lucha, ¿eh? Porque si me dejo llevar, voy hacia las zonas sombrías de mi madre. Entonces, bueno, no quiero que el lector participe de esas zonas sombrías. Prefiero que se sonría, aun cuando lo que se cuente sea un poco duro, por ejemplo, pero bueno, que se ría un poco. Yo que en esta novela se reirá bastante, creo.
Sí, y encima en el momento en el que nos encontramos, ayudar a sonreír es casi, vamos...
Bueno, yo no sé si es forma parte del optimismo pensar que este momento es diferente de los anteriores. Quizás sea una forma de consuelo, porque claro, cuando uno mira la historia... La historia que se estudia muy poco y se estudia mal. Y raro, porque es lo más importante para entendernos, ¿no? Bueno, cuando uno mira la historia se da cuenta que el horror, o sea, es decir, la historia está llena de horrores. O sea, realmente, bueno, hablamos de Hitler, pero podríamos hablar del rey Leopoldo y podríamos hablar de tiranos sanguinarios, etcétera. Ahora tengo la impresión de que el mundo parece pesar más porque tenemos al menos una información masiva. Y entonces esa información pesa sobre nosotros. Uh-huh. Es curioso esto, me parece, sí, ¿no? Que las ideas pesen, pero eso lo sabe todo el mundo. Si tú, un día cualquiera normal, tú recibes una noticia que a ti te pesa, efectivamente se dice en el lenguaje, a ti te pesa.
Te pesa,
o sea,
sí.
Eso es que las ideas pesan. Y entonces ahora mismo, claro, te levantas por la mañana, yo ya borro ya. Cuando aparece el ordenador, Trump amenaza, lo borro. Pues ya creo que ha aparecido como 150 veces. Este señor está especializado en amenazar, ¿no? Y bueno, creo que eso afecta a tu vida diaria, porque insisto, cuidado, hay que tener cuidado con la información porque pesa, y las ideas pesan, y tu sentido del humor puede desaparecer cuando te fijas demasiado en lo que pasa.
Oye, por eso la literatura siempre es un refugio.
Perdóname.
Por eso la literatura siempre es un refugio.
La literatura es un refugio, para mí es la zona de la verdad, así lo digo. No es que toda la literatura, todos los libros digan la verdad, pero entre todos los libros que se han publicado está una gran verdad, que es la verdad de lo que nosotros somos, en fin, en nuestra vida, ¿no? Porque está llena de casos. Por ejemplo, yo creo que la sociología dice verdades, pero son generales y no, por decirlo así, no pillan los detalles de la vida cotidiana. Y la literatura sí, o sea, es decir, que entre todos, no un libro, no dos, a unos más que otros, pero recogen, me parece, la vida, la verdad de la vida.
Bernardo, hoy presentas el libro en Bilbao.
Sí.
Me estaba dando cierto apuro incluso recordarlo, porque me han dicho que está todo ya, vamos. No va a haber sitio, hombre, ni un alfiler.
Bueno, es que yo en Bilbao, yo como soy casi de Bilbao,
ya, claro.
Pues también aquí tengo mucha gente amiga y mucha, no sé.
Hombre, claro.
Es que yo me hice, siempre cuento y es, no lo hago por... Bueno, igual lo hago también esta vez por vanidad, pero es que yo nací como... Y vi en Asteas, en el pueblo natal, pero yo era José Irazu Armenia. Y cuando vine aquí, volví a nacer y me cambié de nombre y me llamé Bernardo Achaga. O sea, que yo, Bernardo Achaga, nací en Bilbao, en Deusto, en fin, unas calles.
Así que, claro. Ahí van a ir sus vecinos y eso, más, eso y mucho más.
Yo. Espero que sí, sí.
Oye, siempre es un placer charlar contigo, ¿eh?
¿Cuál?
Siempre es un placer charlar contigo. Ah, bueno. La última vez hablábamos de inteligencia artificial, lo hacíamos ahora fuera de micrófono. ¿No te preocupa?
Bueno, no me preocupa mucho. Hay una exageración, una hipertrofia ahora de sobre la inteligencia artificial y siempre digo la misma tontería, que también yo creo que es verdad. Dice, el que tanto le gustan los ordenadores y la inteligencia artificial, que coma sopa con el ordenador, que deje la cuchara. Que también es tecnología, por cierto, ¿no? Bueno, no hay que exagerar, hay que tener un poco de prudencia, ¿no? No hay que tener miedo, me parece.
Yo iba a hablar de golondrinas hemos hecho poca referencia, porque lo que hay que hacer es leerlo y disfrutarlo, este libro que acaba de llegar a las librerías editado por Alfaguara, pero a mí lo que me gusta es charlar y escuchar a Bernardo Achaga, que siempre es un placer. Bueno, gracias por venirte.
Bueno, yo... te agradezco también, ha sido todo muy amable, muy bien. No hay nada como una conversación amable, ¿verdad? Yo, bueno, es cara y casco, gracias.
Suri, agur, Bernardo.
Hasta pronto.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
Conviértete en productor eléctrico desde tu vivienda o empresa y deja de pagar facturas de la luz. Es la única forma de ahorrar verdaderamente. Así se anuncia desde la portada de su página web la empresa que vamos a conocer a continuación. Es I1 Solar Renovables. Y para hablar de ella nos acompaña su gerente, que es Ander Salvador. Hola, Ander. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes, Susana. Pues encantado de tenerme por aquí.
Bueno, yo tengo muchísimas ganas de aprender, de que nos lo expliques, de que nos cuentes exactamente, porque claro, lanzar esa promesa así de inicio, desde que te salta en la web, con los ojos como platos, nos quedamos.
Es verdad. Yo a veces cuando lo planteo, noto cierta suspicacia. En algunos clientes me dicen, me lo estás vendiendo demasiado bonito.
¿Será? Claro.
Eso es.
Y es verdad.
Y hay que decirlo, es verdad. Y además ahora mismo se está potenciando muy mucho en el País Vasco, gracias a las ayudas que trae el Ente Vasco la Energía.
Ajá. Bueno, ahora vamos a hablar de ello, porque primero déjanos que te conozcamos, porque I1 Solar Renovables, ¿quiénes sois? ¿A qué os dedicáis exactamente?
Vale, somos una empresa local ubicada en Getxo y nos especializamos en instalaciones de energías renovables, sobre todo placas solares y aerotermias. Y también hacemos reformas energéticas que tienen más que ver con sustitución de ventanas o mejora de los aislamientos, tanto para particulares como empresas.
Ajá. ¿Cuánto tiempo lleváis?
Pues llevamos desde antes de la pandemia. Empezamos allá por el 2020, más o menos. Uh-huh. 2019, 2020.
O sea, con 6 añitos, una cosa así. Por lo que nos has dicho, llegó a la conclusión de que estamos en un muy buen momento para invertir en placas solares y en aerotermias, que es lo que hacéis vosotros, ¿no?
Efectivamente. ¿Ander? Es un momento casi diríamos mágico, porque ¿cuándo se ha visto que haya dinero público tan generoso para este tipo de proyectos? No es normal. Y realmente existe. O sea, el Ente Vasco de la Energía está potenciando de manera pues muy notable. Para que la gente se haga un poco a la idea, alrededor de más de un 90% a fondo perdido hay ayudas para instalar placas solares en viviendas y en empresas. Uh-huh. Y aerotermias, pues podemos hablar de un 60-70%. O sea, es un mejor momento imposible.
Imposible. Claro, lo que pasa es que desde el punto de vista de un particular, en un piso, yo qué sé, si placa solar, si aerotermia, no tenemos ni idea. No todo el mundo puede instalar placas solares en su vivienda, por ejemplo.
Es verdad, sobre todo mucha gente que quiere instalar pero vive en un piso. Entonces
¿claro?
se encuentra con el problema de decir, ya, pero es que tengo un tejado pequeño, somos muchos vecinos y encima muchos vecinos no quieren saber nada de instalar nada, porque igual es gente mayor que ya está en otras historias.
Sí, sí.
O gente muy joven que esto les pilla lejos. Entonces, bueno, pues al final lo cierto es que estas ayudas vienen muy bien, son para todo el mundo, pero la realidad es que también hay que poder tener el espacio suficiente para instalar las placas solares y las aerotermias. Y no todo el mundo vive en una vivienda unifamiliar o en un adosado, uh-huh, o tener una empresa, una nave industrial.
Que sería lo idóneo, ¿no? Esas son las condiciones de partida idóneas.
Exactamente.
Pero claro, si no las tenemos...
Pues si no las tenemos, empezamos con el pie torcido, vamos a decirlo. Uh-huh. Pero bueno, existen ayudas, ¿eh? Existen ayudas, pero... desgraciadamente está muy centrado sobre todo en empresas y en, sí, viviendas unifamiliares, podemos decir.
Bueno, se están potenciando también mucho las comunidades energéticas. Es decir, que igual en una vivienda hay un tejado pequeño, pero a lo mejor en una manzana o en un grupo de viviendas sí que se lo pueden plantear.
Es verdad, existen cada vez más, está creciendo mucho, sobre todo en la zona de Vitoria. Tengo, sí, mucha gente, sí, sí, llamándome para preguntar sobre comunidades energéticas. La verdad, todavía nosotros no hemos entrado ahí porque la legislación, digamos que no es del todo favorable. Implica mucho rollo de papel, mucho poner de acuerdo a mucha gente y no siempre es sencillo. Pero bueno, se están dando pasos en la buena dirección. Y lo más importante en estas cosas es siempre dar con una empresa en la que puedas confiar, que haga un buen dimensionado de la instalación.
Exacto.
y que sepa coordinar a todos los vecinos, digamos, para que se pongan de acuerdo en un objetivo común, que es pagar menos en la factura de luz.
¿Y ahí es donde entráis vosotros?
Efectivamente.
Y os ocupáis además de todo, creo, ¿no? De tramitar las ayudas públicas, de todo ese papeleo tan farragoso y tan difícil que desde fuera no lo sabemos hacer.
Es verdad. Y muchas veces ganas al cliente así, sobre todo cuando le dices que le vas a ayudar a presentar las solicitudes de ayuda. Y no solamente ante el EVE, sino que le vas a ayudar a presentar las solicitudes de permisos de obra ante los ayuntamientos también. Con lo cual, le estás ayudando durante todo el proceso y le quitas un muerto de encima, como quien dice, uh-huh, saber que tiene una empresa que está a su lado acompañándole y que le va a ayudar en todo lo que necesite hasta que consiga su objetivo.
Yo creo que paneles solares lo tenemos más interiorizado, más visto, más claro. Pero la aerotermia, ¿exactamente en qué consiste? ¿Qué es?
Vale, la aerotermia es una tecnología que está parece brujería. Yo muchas veces, cuando lo tengo que explicar, la gente alucina. O sea, me estás diciendo que puedo sustituir mi caldera de gas de toda, sí, la vida, que por cada kilovatio hora eléctrico que yo meto, como mucho, consigo un kilovatio hora térmico. Eso, uh-huh, quiere decir una eficiencia del 100%, que es lo mejor que te puede dar una caldera de gas.
Sí.
Sin embargo, la aerotermia, por cada kilovatio hora eléctrico que mete, te da 5 térmicos. Dices, ¿pero qué ha pasado?
Multiplicado por 5.
Dices, ¿pero qué locura es esta? Un 500%. Pero
claro.
¿Dónde está la trampa? No, es un tema físico del líquido refrigerante que gestiona esta nueva tecnología que lo posibilita y realmente es hacia dónde vamos realmente.
Sí, sí. Sí. Visualmente, físicamente, ¿qué podemos imaginar? ¿Una caldera?
Bueno, tiene dos. Una caldera es correcto, pero aparte de la caldera, lo que se ve hacia afuera es un ventilador grande. Es como un aire acondicionado grande.
Ah, ya.
Entonces, tiene la parte que se llama la unidad exterior, que es el ventilador grande, y la parte interior, que es donde está la caldera, que se quita la caldera y se pone pues una cosa que se llama la nevera, que
sí,
es una nevera.
Se sustituye por algo así.
Por una unidad interior que tiene un depósito de agua caliente sanitaria.
Uh-huh. Oh, y ahora que estaba pensando, claro, aerotermia, ¿lo mismo no sirve para calefacción que para aire acondicionado?
Sirve para las dos cosas. Y sirve,
o sea, encima eso.
Sirve para todo. Es que tenemos clientes que hasta están sustituyendo las calderas de pellets.
Fíjate.
Todo. Es una tecnología que sirve para todo. Y no hay que cambiar ni tan siquiera los radiadores de las viviendas.
De las viviendas. Sirven nada. Los mismos.
Sirven lo mismo. No hay que tocar absolutamente nada. Hay aerotermias que son de alta temperatura, que tienen una temperatura de impulsión de 65, 70, 75 grados, con lo cual dan perfectamente potencia suficiente para los radiadores que tenemos todos.
Y esto lo mismo sirve para quienes tengan una caldera comunitaria que para los que lo tengan individual, entiendo, ¿no?
Exactamente.
El sistema.
Exactamente. Evidentemente el ventilador será mucho más grande,
sí,
cuanto,
claro,
más grande y más potencia se necesite.
Pero también se sirve para ambos casos.
Sirve para todo, efectivamente.
De lo que estábamos hablando. Me estoy quedando. ¿Es mucho más cara que
Sí, tengo que decirlo.
De entrada, claro.
Y esto es lo que da un poquito de pena. Es el mundo al revés. Vamos a ver si los explicar bien. Una caldera de gas es muy barata. Cuesta poco. Es un combustible, sí, fósil, tú lo quemas, calientas agua y eso da calor.
Vale.
Sin embargo, es muy caro su uso diario. Entonces, mucha gente, cada vez que se mete a la cama, tiene que estar mirando, voy a apagar la calefacción, que esto, si no, este mes se vuelve una locura.
Por no hablar de el coste en huella de carbono, por no hablar del coste medioambiental, efectivamente.
Estamos
hablando exclusivamente en coste en dinero económico.
Es verdad, es verdad. Pues la aerotermia, vamos a decir que es el mundo al revés. Es la caldera, la tecnología es cara, la instalación es más cara porque requiere más complejidad,
sí.
Pero luego su uso diario es muy económico.
O sea, se amortiza.
Se amortiza. Esa es la... Y sobre todo si se combina con placas solares, porque la aerotermia solo gasta electricidad. Uh-huh. Entonces se amortiza muy bien en sinergia con las,
claro,
placas solares.
Porque tira de ahí la energía, la
exactamente,
electricidad.
Exactamente.
Para entendernos.
Muy bien.
No, sí, lo estoy entendiendo a las mil maravillas. Me lo estás explicando muy bien.
Muchas
los
gracias.
Paneles, las baterías, la aerotermia, además todo esto tendrá garantía.
Sí, sí, tienen, para que nos hagamos una idea, nosotros instalamos aerotermias Vaillant que tienen hasta garantías de 15 años. Que, vamos, mucha confianza tiene que tener,
hombre,
el fabricante.
Una firma para asegurarte 15 años de funcionamiento.
Eso es, ¿quién te da 15 años?
A ver.
Y no te digo, los paneles solares y las baterías están dando en placas solares hasta 25 años. Entonces, mucha gente me dice, sí, pero estos paneles seguro que vienen de China y seguro que la empresa va a desaparecer a los 2 años y me vas a hacer aquí luz de gas, ¿no? Y digo, no.
Ya te has encontrado de todo, ¿eh?
Me he encontrado de todo. Aquí somos unos peleas. Aquí la gente no se corta un pelo. Y hacen bien en preguntarlo. Lo cierto es que son empresas tremendamente grandes. Casi todo viene de China hoy en día.
Bueno, pero es que es así.
Y si te dan 25 años es porque verdaderamente son empresas que van a perdurar en el tiempo y que realmente
Pero en
confían.
China se fabrica de todo, ¿eh? Desde lo más barato que podamos pensar a la mayor tecnología de mayor precio. O sea que, por favor, claro.
Es verdad, pero aprovechando estas ayudas, yo lo que sí que le diría a todo el mundo es que no escatime, que ponga buenos materiales porque las ayudas se lo van a cubrir. Así que verdaderamente es un momento perfecto para este tipo de
proyectos.
Bueno,
de momento informarnos, entiendo, ¿no?
Sí.
Y que cada uno haga sus cuentas y sus cálculos.
Así es. Si al final esto, mucha gente piensa que la gente se anima a esto por la ecología, por salvar al planeta, y no es verdad. Tengo que decirlo, que eso siempre es una cosa buena. La gente lo hace por economía, por ahorrar en la factura de la luz, del gas, la calefacción. Está llegando
lo que nos mueve es el bolsillo.
Exacto.
Si además después de eso consigues encima beneficiar al planeta, pues estupendamente. Pero lo primero que nos mueve es el dinero.
Así es. Así
es que decías antes lo de esto es el mundo al revés. Y es cierto, porque si nos quieren que vayamos hacia una descarbonización de la economía, las calefacciones contaminan muchísimo y lo sabemos. Hombre, pues los poderes públicos entiendo que han puesto estas ayudas, pero lo que habría es que abaratar de inicio, ¿no?, ese tipo de equipamientos, por eso mismo, para favorecer la sustitución.
Así es, así es. Y no siempre es fácil.
Digo, pues si nos escucha alguien que tenga que tomar decisiones, ¿no?
Así es, así es. Yo muchas veces, cuando la gente me habla de China, yo les digo, si lo mejor que nos puede pasar es que empiecen a llegar aerotermias de China. Porque
efectivamente, si, para que se abarate, ¿no?
Para que se abarate. Y como ha pasado la revolución con las placas solares y las baterías, que venga también las aerotermias, que sean tan buenas como las que hacen los alemanes, pero que vengan de China y que vengan a un precio un poquito más ajustado. Sería lo ideal. Y otra cosa también, que
sí,
para quien nos pueda oír, si se quitase el IVA, sería maravilloso. Para este tipo de instalaciones, que sé que en Alemania, por ejemplo, se está haciendo para incentivarlo desde,
claro,
las entidades públicas. Es decir, ¿por qué vas a pagar un IVA del 21% pudiendo pagar un 0%? Porque lo queremos incentivar.
No, es que si incentivas las cosas, que sean ciertas, ¿no? Que sean reales esos incentivos.
Así es.
Claro, porque si no, estamos favoreciéndolo, pero con la boca pequeña, de alguna manera. De momento, ¿las ayudas continúan? Entiendo. ¿Hay plazos?
Sí, hay plazos. Hay plazos. En principio, se pueden solicitar hasta septiembre del año que viene, con lo cual nadie tendría que tener ninguna,
sí,
prisa, pero la realidad es que son por orden de llegada. ¿Qué quiere decir? Que tienen un presupuesto asignado. Por ejemplo, placas solares tienen 60 millones de euros,
sí,
tanto para particulares como empresas, y en el momento que
se
acabe, se acabó.
Claro.
Salvo que
decidan ampliarlo.
Exactamente.
A posteriori, pero de eso no sabemos nada.
No
todavía
sabemos nada. Nadie tiene una bola de cristal. Hasta ahora, en el pasado, siempre han ido ampliando. Pero mi consejo siempre es ponerse a la lista de espera, como quien dice, solicitarlo cuanto antes.
Cuanto antes. Uh-huh. Así que hay que darse prisa, contactar, como lo hemos dicho desde el principio, con una empresa solvente, especializada, que ya esté haciendo estos estudios y estas instalaciones, como es vuestro caso, y unos solar renovables. Tendréis lista de espera.
Tenemos mucha gente interesada, pero a veces sorprende la suspicacia. Yo muchas veces les digo, oye, que de verdad,
¿ah, sí?
que yo no soy el que da las ayudas, por favor, que están ahí las bases de los programas.
Que te lo puedes leer,
te lo
claro.
puedes leer, que no es una aquí, que no es todo... y realmente hay mucha gente que no, que le da miedo, que le da miedo. También es cierto que estas las ayudas, hay que explicarlo bien, se adelanta el dinero. Es decir, el cliente tiene que tener la capacidad económica para afrontar la inversión y luego, una vez hecha la obra, se paga en un plazo máximo de 6 meses. Quiere decir que por ley de procedimiento administrativo, el Ente Vasco de la Energía paga en un plazo máximo de 6 meses. Ahora mismo está pagando en un par de meses, con lo cual, pues tampoco es mucho, pero hay que tener el músculo para llegar a eso también.
Para poderlo financiar de inicio, para poder hacer ese desembolso inicial. Así que somos desconfiados, ¿eh?
Muy desconfiados.
Bueno, hasta al final, hasta que empieza a ser un poquito de boca a oreja, ¿no? Y ya nos va sonando.
Eso es.
Claro, la aerotermia es que es muy nueva, Ander. Hay que entender que es...
Es verdad.
Novedosísima, porque yo te lo decía antes. Las placas solares, yo creo que quizá todos conozcamos a alguien que pueda tener o los hemos visto. Pero claro, la aerotermia es como hablar de ciencia ficción todavía.
Así es. Y sobre
me voy a fijar, ¿eh? En los edificios, por los ventiladores.
Eso es.
Es lo que da la pista, ¿no?
Efectivamente, son ventiladores grandotes que se ponen donde menos se quieran ver, porque realmente claro. No son bonitos de ver, son
ventiladores. Bueno, se esconderán donde mejor se pueda, claro.
Exactamente. Pero bueno, sí que es verdad que lo que ha cambiado todo a nivel de la aerotermia es que sean de alta temperatura. Es decir, antes las aerotermias se ponían para gente que ponía suelos radiantes en su casa
sí.
o en la empresa.
Sí.
Entonces tenían una temperatura pues de 35 grados, una cosa así. Pero claro, ahora estas que son de alta temperatura no hay que tocar absolutamente nada y realmente... pues funcionan fantástica.
Ah, si tienen alguna duda, y uno solar renovables. Ander Salvador, mil gracias.
Muchas gracias, Susana. Un saludo.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes, a partir de la 1:30, en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
El Papa León estará en Gran Canaria el 11 de junio.
Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos. Cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo en nuestra web conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate. Forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
Hay quien lo cuenta...
y quien te hace entenderlo todo.
Con la mirada la tenemos puesta en Irán, como saben ustedes, porque el acuerdo, el intento de acuerdo, es real, pero es frágil. Hay puntos que son, desde luego, 5 absolutamente incompatibles con lo que pretende, por ejemplo, la administración Trump.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pasaba todo y no pasaba nada. Y de repente pasaste tú. Pasaba todo,
todo
y no pasaba nada.
Nada.
Y de repente pasaste tú.
Pasan de los planes las casualidades, pasa el amor por una cama deshecha, pasan los sueños de mis inseguridades, no paso por una mente estrecha.
Pasa el tiempo veloz, se nos pasa el arroz.
Pasa el aire por las cuerdas plurales, con una sola voz.
Paso de todo, de casi nada, mi mirada pasa por tu sonrisa.
Estamos de pasada, la frontera la pasa el que pasa la tarjeta Visa.
Ya nada es lo que era,
porque ella me pasó el bicho del amor para que yo renaciera.
Pasaba todo y no pasaba nada.
y de repente pasaste tú. Pasaba todo, todo y no pasaba nada. Y de repente pasaste tú.
Pasa el olvido, si pasa la memoria. Un paso colectivo derriba la quietud. Este paso pasará la historia si pasamos juntos con actitud. Paso de seguir la corriente, paso de la regla sin excepción. Paso por el corazón paseando a la mente. Paso de vivir en contradicción. Paso de página, paso del control. Paso de patadas para marcar gol. Pasan las flores por la primavera como tú pasaste para que yo floreciera. Pasaba todo.
El mejor plan para esta primavera, Asturias, turismo rural y al mejor precio. Con los bonos del Paraíso Rural, por cada 75 euros consigues 150. Hasta dos bonos por persona y más de 350 alojamientos. Abónate al Paraíso Rural en bonosturismoruralasturias.com. Asturias, paraíso natural.
Escucha este jueves a la 1:10 el Checoac, espacio dedicado a nuestro producto, el de casa, el cercano, el kilómetro cero. Patrocinado por el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2:10 y prepárate porque nos vamos de fiesta. Ojo que no de cualquier fiesta, ¿eh? Nos vamos de fiesta pirata porque Bilbao se va a convertir en territorio rockero dentro de unos días. El próximo 25 de abril llega una cita pensada para los amantes de la música con mayúsculas. Que eso es esa fiesta pirata, una noche que va a mezclar humor, sesión DJ y concierto en directo con grandes nombres del rock estatal. Y al frente de todo ello, pues una voz inconfundible de la radio musical en nuestro país, el pirata, el alma de Rock FM y uno de los grandes prescriptores de rock. Bueno, y compañero nuestro, Juan Pablo Orduñez, el pirata, bienvenido.
Muchas gracias, chicos. Qué honor y qué alegría, bueno, que me recibáis en esta mi casa.
Honor a nosotros que nos acompañes, ¿eh? Que no eres fácil, que no eres fácil, pirata. Ay, que estás es que muy solicitado.
Más,
ya.
Curro más que el fontanero del Titanic.
Pues va a ser eso, va a ser eso, sí. Oye,
y a veces complican las cosas, sí.
La semana que viene, ¿eh? Ya todo preparadito. ¿Qué? La semana que... Sí, sí, la semana que viene, ¿no?
Sí.
El día 25. No.
El próximo sábado.
El próximo sábado. Ya estoy perdidísima, efectivamente. Sí, el próximo sábado.
Todo igual.
¿Todo lo tienes ya organizado, preparado?
Estoy en ello. Sabes que eso nunca se consigue.
Bueno.
Pero casi, casi.
Bueno, yo lo decía al principio, tú eres una de las voces más reconocibles de Rock FM, más de 1 millón de oyentes. ¿Cómo cambia el papel cuando te subes al escenario a cuando lo estás haciendo en el estudio con tu micrófono? ¿Cómo cambia la cosa?
Pues yo creo que en el fondo es lo mismo. Evidentemente el entorno no tiene nada que ver, pero en el fondo es lo mismo. Te estás dirigiendo a personas que se fijan en ti para pasarlo bien en un rato, como es el caso de la fiesta que vamos a liar en el Askena, o para pasarlo bien mientras se enfrentan a un día, ¿no? Pero en el fondo es lo mismo. Y tienes que responder, y tienes esa responsabilidad, con lo cual las pocas neuronas que me quedan trabajan al 1000 por 1000, ¿no? Y yo creo que de vez en cuando lo consigo, ¿no? Entonces, pero en el fondo la situación es la misma.
Oye, pirata, ¿qué vamos a encontrar en esta sesión del sábado? ¿Clásicos imprescindibles? ¿Alguna sorpresa? ¿Qué podemos esperar?
Pues, tú lo has definido muy bien antes. Primero, abriendo la fiesta, porque sí, sobre todo esto tiene un carácter festivo absolutamente. Y abriendo la fiesta, ahí está ese tipo que va en alza, que es uno de los grandes humoristas de Euskadi ahora mismo, que se llama Víctor Amilivia, dando la bienvenida al personal y arrancando las primeras carcajadas.
Para ponerlos en situación, ¿no? Porque es divertido.
Efectivamente. Vale. Ahí la has dado, compañera. Y entonces, ya con ese buen rollo, ya con ese buen rollo creado, apareceré yo, pues creando un poco la fiesta, pinchando los clásicos festivos que ponen a la gente del rock arriba. Y cuando ese nuevo escalón ya esté superado,
sí,
ahí aparece la Eñe, Rock con Eñe, que es un supergrupo compuesto de músicos de mucho nivel que escribieron la historia del rock de este país.
De grupos y que, míticos, ¿eh?
De sí, grupos sí, míticos, de Burning, de Cráneo, de Sangre Azul. Ahí hay gente histórica absolutamente en directo y en pie de guerra, homenajeando a lo que ha sido la era de la edad de oro del rock de yeah, este país. Mm. Solo música nuestra, solo canciones que son himnos en la vida de cada persona y con las que crecimos, con las que nos hemos desarrollado, con las que hemos vivido, rehechas en directo con un poder y con un brillo. Yo es que he hecho ya muchos conciertos con el Rock con Eñe y créeme que cada vez que lo hacen, cada vez que se suben a un escenario, es una auténtica fiesta y es un auténtico delirio para la gente, porque ahí están los que hicieron esas canciones y cómo las siguen manteniendo a la altura del 2026.
De todas maneras, el rock yo creo que traspasa generaciones y, hombre, habrá gente que sí, que lo ha vivido, que se sepa las canciones porque le recuerdan a su juventud, pero aquí hay de todas las edades.
Absoluta y afortunadamente. O
eso
sea,
es.
Está claro que, como tú bien dices, mucha gente vivió esa música, claro, en su momento, pero ha tenido esa música la capacidad de traspasar décadas y de ir hacia el futuro y de seguir estando viva, ¿no? Y eso es de lo que nos aprovechamos, de que esa música sigue estando tan álgida que sigue teniendo importancia en gente mucho más joven. Y sí, en los conciertos de la Eñe y en mis pinchadas por todo el país,
claro,
eso es lo que, y en mis programas de cada mañana, eso es lo que se ve, que hay varias generaciones unidas por el mismo rollo, ¿no? Uh-huh. Y eso se va a demostrar una vez más este sábado que viene en el Askena, te lo aseguro.
Oye, ¿y eso tú a qué lo atribuyes? ¿A qué crees que se debe? Porque tú que llevas toda la vida vinculada al rock, ¿qué dirías que tiene este género para seguir llenando salas y emocionando, que al final yo creo que está un poco por ahí, a distintas generaciones?
Pues primero la autenticidad de cómo surgió toda esta música y de cómo nació. Y segundo, la capacidad, pues eso, de pasar bien por encima del paso del tiempo y de pervivir con gloria y con poder. Y no es extraño que chavales de 20 años ahora descubran la música que se hacía en este país hace 40 y vean la vigencia que tiene, porque las letras siguen teniendo un mensaje muy parecido, muy muy similar al que con el que surgieron en su momento, ¿no? Y entonces yo creo que entre lo que se cuenta en las canciones y el poder que tiene la música, porque el rock sobre todo es música vitalista, es música con energía, y yo creo que eso se engancha a cualquiera, sea cual sea su edad y venga de la cultura que venga.
¿Quieres que te diga una cosa? Solo quedan 40 entradas.
Me lo acaban de decir nuestro querido compañero Perdi,
¿sí?
Perdiguero me lo acaba de comentar, lo cual, bueno, pues es una buena noticia, pero mala, porque alguien se va a quedar. Porque
alguien se va a quedar con las ganas, ¿no?
Exactamente, pero en fin, en cualquier caso, yo también quiero aprovechar esta entrevista para daros las gracias por el apoyo tan incondicional que habéis hecho esta fiesta, por la ilusión con la que habéis cogido. También es una fiesta vuestra, está claro.
Hombre.
Pero habéis agarrado esta iniciativa con todo el cariño del mundo, como siempre, y juntos vamos a dar un paso más en lo que es la radio, en lo que es el rock, en lo que es la comunicación y en lo que es estar cerca de nuestra gente.
Pues así lo sentimos, desde luego, que es parte nuestra también. Sala Askena de Bilbao, este sábado 25 de abril. Además, estas fiestas piratas que empiezan aquí en Bilbao.
Ahí estamos, ahí estamos. Pero no adelantemos acontecimientos,
vale,
que queda mucho por
vale,
delante. Pero
vale,
sí, sí, esta es la primera de muchas.
La primera de muchas que vendrán, así que para no perdérsela, ya pueden correr, ya pueden correr. Mira, yo he dicho lo de las 40 entradas, igual ahora mismo no quedan ya ni la mitad.
Ya, por lo menos 39 ya no queda.
39 seguro que ya por lo menos no van a quedar. Pues Juan Pablo Orduñez, el pirata, te voy a dejar para que sigas ultimando, preparando todo para que esté listo este próximo sábado aquí en la Sala Askena de Bilbao. Muchas gracias, compañero, cuídate.
Un besazo.
Un beso
grande. Nos vemos este fin de...
Y con este rock potentísimo nos vamos a despedir por hoy. Vamos a alcanzar las 2 de la tarde. Eso quiere decir que continúas en la compañía de Mediodía Cope.
Resistiré, resistiré.